Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta debí regar con agua de un arroyo de oscuridad. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, una persoa que fala galego, que loita en Galiza, que xogaba o balonmano e algún que outro gol de vez en cando metía. Parece que ahora os mete a patronal alá en Santiago. E inda por riba tamén hace cocidos, non só galegos, senón máis cousas. Leo, buenas.
Muy boas.
Que tal?
Como andamos, Manolo?
Como van os pucheros e esas cousas?
Bueno, pucheros regular. Los pucheros regular.
Regular.
Es difícil cocinar con lo que está cayendo.
Con lo que está cayendo, ¿no? Piden cada vez más. Oye, ¿cómo es eso de repente, no? Uno va a Galiza, hoteles por todos los lados. O sea, sí. ¿Hay tanta demanda?
Pues hay demasiados hoteles, yo creo, para lo que hay y lo que se avecina, ¿no? Porque yo creo que los tiempos de crisis, ¿no?, de la que está cayendo, pues evidentemente bajará el consumo, ¿no? Y ello va a repercutir en una capacidad hotelera que tiene, por ejemplo, ¿no? En este caso Compostela, donde estoy yo ahora, pues la verdad es que va yo creo que afectarle a bastantes hoteles. De hecho, desde el mundo sindical estamos viendo poco a poco que está afectando a muchos hoteles, ¿no? Haciendo expedientes de regulación y haciendo auténticas barbaridades, ¿no? Con los trabajadores y trabajadoras que hay, ¿no?
Leo, sabemos que en la cocina te manejas bien, aunque...
Eso dicen algunos.
Aunque la empresa no dice lo mismo, pero no es porque no te manejes bien, sino es porque eres muy inquieta, ¿no? ¿Es dura la vida sindical en un NH o en cualquiera de estos hoteles?
Sí, bueno, según ellos, pues me muevo demasiado. Eso es bueno, ¿no? Para mí. Es decir, si de alguna manera entienden que no estoy haciendo las labores bien, y lo dice la patronal, es porque realmente estoy haciendo bien la labor sindical, ¿no? En este caso, pues bueno, últimamente pues ha habido bastante presión y la presión pues ha venido a causa, pues bueno, del papel desempeñado pues de una sección sindical, pues que intenta que los derechos se sigan manteniendo, ¿no? Sí. Dentro de una estructura de una transnacional, que es en este caso NH, ¿no?
Pero vamos a rebobinar. Tú venías de los patios de los coles, de una pelota pequeña, de mirar la red, de saber hacer placajes, creo que le llaman, o algo parecido, ¿no? Balonmano, ¿no?
Balonmano.
Balonmano.
Sí, sí, sí.
Que no se te daba mal, se intuye. Intuye una, no te ha visto, pero lo intuye.
Lo intuye. Sí, no se me daba mal. Humildad aparte, no se me daba mal, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad, desde muy pequeñito he practicado ese deporte de contacto, ¿no? Y no solo lo he practicado, sino también pues que he hecho labores de entrenador, ¿no? Entrenador de, en este caso, de chicas, ¿no? Y una experiencia muy muy bonita, la verdad, muy, muy bonita.
Aporta mucho de cara a la visión de equipo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que aporta muchísimo, ¿no? Es una manera de construir un colectivo, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que, bueno, lo haces desde una óptica competitiva, ¿no? Pero también, a su vez, pues, se sacan y se nutre, pues, entre las diferentes personas que estamos en ese colectivo, ¿no? Ya sea compañeros como esa relación entre entrenador, presidente, directivos, bueno, al fin de cuentas, pues, es un colectivo que convive, ¿no? Que convive y que lo pasa bien.
Y del balón, las redes, los patios, los polideportivos, porque en Galiza, como no se ha tapado el espacio malamente, ¿no?
complicado,
¿no? Sí, de repente apareces en la CUT. ¿Qué es la CUT? Porque hay que explicarlo.
Claro.
Galiza, sitio distinto.
Sí, sí. Bueno, la CUT es un sindicato que nace en el año 99, pues a raíz de entender, bueno, una serie de trabajadores sindicalistas que estaban en la central intersindical gallega, que es la CIGA, pues bueno, veían la deriva, ¿no?, de esta central sindical como aquellas centrales sindicales mayoritarias, Comisiones y UGT, una deriva a la burocratización y a y de alguna manera pues a un seguimiento de un partido político en concreto, ¿no? Creo que ese espacio, había un espacio que había que ocupar y se atrevieron con ese paso, ¿no? En hacer y realizar, entender pues que la realidad era distinta y que había que hacer un sindicato combativo, asambleario y democrático, ¿no? Sin que evidentemente pues llevase pues consigo pues las obligaciones de un partido político que esté por detrás, ni pues subvenciones que pudiesen de alguna manera pues llevar a que no se hiciese realmente un sindicato independiente, ¿no?
Hablar de la CUT, que significa Candidatura Unitaria de Trabajo.
Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras.
Y Trabajadoras. Es hablar de qué territorio de Galiza. ¿Toda Galiza?
Toda Galiza. ¿Qué pasa? Que donde tenemos sedes, uniones comarcales y uniones locales, pues actualmente en Coruña, Compostela, Ribeira, Vigo, Cangas y alguna más por ahí, ¿no? Pero lo que son uniones comarcales y uniones locales, ¿no? En Lugo y Ourense tenemos presencia, ¿no? Sobre todo con gente más joven, pero no tenemos una sede como tal.
¿Es difícil el desarrollo de la lucha sindical en Galiza?
¿Perdona?
¿Si es difícil, complicado o sencillo?
Complicado. Complicado por varias cuestiones, ¿no? Una por cómo está el territorio y cómo están pues cómo está el tema político, ¿no? El entramado político aquí en este pequeño país y grande a la vez, ¿no? Hay una serie de dificultades que tienen que ver pues bueno con un dominio prácticamente de un partido dentro de la estructura nacionalista, ¿no? Que es la UPG. Que entorpece de alguna manera pues pues que haya un sindicato independiente, ¿no? Que pueda pues abrirse a diferentes colectivos y que intente nutrirse para realizar pues aquello por lo cual ha nacido, ¿no? Que es o supuestamente ha nacido, ¿no? Que es su papel de transformación social y su papel de eliminar y en la medida de lo posible el capitalismo, ¿no?
Comarca de Compostela, ¿no?
Comarca de Compostela.
Ahí es donde, digamos, cotidianamente te partes el cuero, que se dice con la patronal para asegurar la vida a la gente.
Todos los días.
¿Cómo es la composición de la CUT en ese entorno, en ese territorio, en esa comarca?
Bueno, somos actualmente el número de afiliados ronda los 400 afiliados y afiliadas. Y bueno, es prácticamente el organismo que es la ejecutiva comarcal, la cual pues yo en este caso de forma asamblearia han decidido que yo llevara un poco la comarca junto con un grupo de gente, ¿no? Que de forma, pues eso ya te digo, de forma democrática asamblearia se ha decidido que sean ellos los responsables pues de llevar un poco la guía de los afiliados y afiliadas, ¿no? De la comarca. Y nada, aquí en Compostela, donde más trabajamos en el sector servicios, donde pues existe una precariedad bastante importante, y en el sector, pues bueno, en los sectores que podemos de enseñanza y algún sector más por ahí, ¿no? Pero sobre todo el sector servicios. Hostelería, sobre todo mucha hostelería.
Mucha hostelería. ¿Y esa universidad, esa primera empresa, ¿no?, de Compostela, no es la universidad?
Sí, en la universidad tenemos representación, pero no tenemos representación en lo que sería pues el grupo de profesorado, ¿no? Que es tenemos más en el sector pues más castigado, que es el sector de limpieza, ¿no? Que está privatizado y externalizado. Ahí pues tenemos presencia sindical, ¿no? Y en ella pues la lucha constante pues que en su mayoría mujeres, ¿no? Que luchan por tener unos derechos básicos, ¿no? Y poder ir para adelante, ¿no?
Y de alguna manera, ¿cómo es la afiliación? O sea, cuando les fallan las otras, la gente va a vosotras, sí, de inicio ya se meten, ¿cómo va la cosa?
Es interesante esa pregunta, porque en realidad sí, es complicado, ¿no? La mayoría de la gente, y eso hay que analizarlo así, ¿no? La mayoría de la clase trabajadora busca en los sindicatos pues el papel burocrático, ¿no? El papel más fácil de que le resuelvan el problema. Nosotros le creamos en ese caso una dificultad añadida a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos es que en este caso sea sujeto activo para poder transformar, ¿no? Y que ella misma o él mismo sean los partícipes de buscar sus derechos, ¿no? Y de luchar. Es decir, nosotros no buscamos pues lo que ya hay en el mundo sindical, que es el papel de asesores o de el papel de abogados y demás, ¿no? Que ha sido durante muchos años, durante estos últimos 30 años, pues el papel de los sindicatos mayoritarios, ¿no? Ese papel que abandona de alguna manera la lucha clásica, ¿no? La lucha que es de partirse el espinazo en estar en concentraciones, en reivindicar derechos que tienen que ver con algo más que el simple hecho de la burocracia, ¿no? Del tema de abogados, del tema de juicios y demás, ¿no? Yo creo que la justicia se busca de forma directa. En muchas ocasiones no hace falta ese papel burocrático para sostener, ¿no? lo que en realidad debe de existir, ¿no? Que es la lucha, ¿no? La lucha real, ¿no?
De alguna manera, hablar de la CUT, entonces estamos hablando de la gente rebelde, minoritaria, en lo sindical y en lo social, o por lo social tenéis muchas más relaciones.
Sí, lo que intentamos, y es verdad que en este caso hay que tener una crítica interna, ¿no? Es decir, de nada vale si constantemente pues no nos miramos el ombligo y vemos en qué poder mejorar, ¿no? Yo creo que en diferentes comarcas la estructura es distinta y la manera de hacer es distinta, aunque intentamos de alguna manera hacerlo lo mejor posible en los diferentes sitios, ¿no? Y en este caso Compostela, y hablo de Compostela porque es en la comarca en la que estoy, pues lo que intentamos es articular con diferentes colectivos sociales, ¿no? Que están ahí, que siempre estuvieron ahí, que parece ser que últimamente salen a la luz, pero es que siempre estuvieron ahí en la lucha, pues intentar articular y apoyarnos mutuamente, ¿no? A fin de cuentas, el sindicato está para ello también, ¿no? Para prestarse y colaborar mutuamente, ¿no?
¿Quieres decir que de alguna manera os vinculáis también a esos centros sociales de nueva generación de Compostela?
Sí, sí, sí. Y bueno, todo lo que surja de ahí, ¿no? Es decir, lo que ya el tema del 15M, ¿no? Y diferentes actividades que están saliendo aparte de ese movimiento asambleario, ¿no? Aquí en Compostela, que bueno, no tiene tanta fuerza como mejor en otras regiones del estado, pero es verdad que pues que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Pues desde comedores sociales a luchas permanentes, ¿no? Y articulaciones que tienen que ver con desahucios y demás, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos pues es aportar pues en la medida posible pues apoyo, ¿no? E intentar articularnos entre nosotros, ¿no? Y nosotras.
Unas amigas me decían de otro país, otro territorio allá en Andalucía, de Granada, y otra vez me lo repitieron por Salamanca, que las ciudades, también aquí lo dicen, de La Laguna, ¿no? Una ciudad pequeñita, con una enorme universidad, como primera gran empresa, que genera lo que se llama el virus juvenil de la desobediencia, que dura muy poco y provoca mucho vacío. ¿Cómo lo vivís ahí, esta sensación de 5 años peleones de algunas que luego se vuelven a su casa?
Sí, lo que bien dices tú, ¿no? Hay un colectivo de gente que durante un tiempo está en la ciudad, gente joven que lucha, pero que tiene que regresar, ¿no? Es decir, una vez acabado el ciclo, ¿no? De tener relaciones aquí y de articularse aquí, pues acaba regresando, ¿no? A la aldea donde vino, ¿no? Aquí Compostela, si algo define a los que están en esta ciudad universitaria, son que se nutren de gente que va y viene, ¿no? Pero es verdad que también es mucha gente, ¿no? de los que vinieron, ¿no? Y de los que de alguna vez ya han quedado aquí y están pues ya articulados en, de alguna manera, con diferentes colectivos, pues se quedan, ¿no? Y eso es algo positivo, ¿no?
O sea, que no ves, en este caso en Galicia, en el caso de Compostela en particular, un gran problema, ¿no?, en esa modificación del panorama, de la gente, esa movilidad, ¿no?, esos periodos de verano que se van y esos cada 5 años de renovación.
En mi caso, ¿no?, yo lo digo por la gente que por la cual, pues yo, bueno, la que yo conozco, ¿no?, yo lo que veo es que son gente, pues, que tiene una... acaba cogiéndole un apego a la ciudad, ¿no?, acaba cogiéndole cariño, ¿no?, y de alguna manera se sienten parte de ella y acaban teniendo, pues eso, ¿no?, una vinculación con ella y una responsabilidad con ella. Yo creo que hay un colectivo, es verdad que también es un son gente que bueno, que ya tiene, pues, es una digamos, una militancia, ¿no?, anterior y que quiere continuarla aquí, porque ve que aquí tiene un espacio donde poder hacerla, ¿no? Sabes que el tema del idioma es algo que está ahí, ¿no?, y que en Compostela, pues, la verdad es que es un lugar agradable en ese aspecto, es decir, no es igual que Vigo o que Coruña, ¿no?, donde hablar gallego es una dificultad, ¿no?, y sin embargo aquí no, aquí, pues, más bien es un punto positivo, ¿no?, y te sientes, pues cómodo en militar y en hacer, bueno, eso, militancia de país, ¿no?
Pero bueno, el capitalismo lleva como 25 años diciendo que no va a haber pleno empleo más, ni siquiera en los países centrales. De ahí surgen las rentas mínimas de inserción, dando por hecho que un tercio de la población, desde mediados de los 80, iba a tener que estar fuera del mercado laboral. Esto, ¿cómo lo veis desde la CUT? ¿Qué análisis hacéis?
Sí, hombre, yo creo que es obvio, ¿no?, que ahora mismo hablar de pleno empleo es absurdo, ¿no?, y en los tiempos en los que vamos, todavía más absurdo, ¿no? El papel del sindicalismo tradicional desde siempre, pues, de alguna manera, venía a ejercer la lucha con un escenario futuro, ¿no?, de pleno empleo y de tener, pues, una empleabilidad, digamos, decente, ¿no?, y mejor. Pero claro, este escenario ya no se va a dar. Entonces, el sindicalismo, de alguna manera, tiene que reflexionar sobre todo ello, ¿no?, y pensar que tiene que haber otros mecanismos, ¿no?, otros mecanismos para intentar tener un horizonte. De nada vale la lucha sindical, la lucha de todos los días, ¿no?, de desconformidad con lo que hay, con el sistema, ¿no?, con el capitalismo, si no tenemos una alternativa paralela. Es decir, de nada vale la lucha porque no tiene sentido. Y en ese aspecto yo creo que el sindicalismo está bastante atrasado, ¿no?, digámoslo así. Yo creo que el sindicalismo tiene que trabajar en eso, ¿no?, en la dirección de tener una alternativa que ofrecerle a la clase trabajadora. Si no, es que va a tropezarse de lleno y la lucha va a ser infructífera, ¿no? Y yo creo que el sindicalismo tiene la obligación de generar esas nuevas oportunidades de empleabilidad en un caso y de ver cómo articular en lo que llaman, pues eso, ¿no?, la fuerza de trabajo, ¿no? Yo creo que es importante echarse al trabajo de cooperativa, de ver cómo articular de alguna manera para que tengamos una vida digna, ¿no?, y que podamos trabajar pues felices, ¿no?, y sin tener que estar amargados en centros de trabajo donde, pues, la ansiedad, las depresiones y lo demás, pues, acaban siendo parte de tu vida, ¿no?
De alguna manera, entiendo que empezáis a diferenciar bien entre trabajo y empleo, uh-huh, y cooperar más en el trabajo que pensar en mercado en empleo. Entiendo, no sé.
Sí, 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 sí. Es decir, hay que ver que hay diferentes trabajos que no están remunerados, ¿no?, y que están ahí como algo que aportas, porque al fin de cuentas el trabajo es eso, ¿no? Es algo que aportas a la sociedad y que la sociedad debe revertirlo en ti, ¿no? y de esos trabajos, que hay un montón de ellos, ¿no? De gente en precario que no está teniendo cómo sobrevivir, ¿no? Yo creo que eso hay que incidir en ello y trabajar en ello, ¿no? Y para eso pues hay que articularse con aquellos que llevan muchos años ya trabajando, ¿no? Y que llevan pues intentando ver opciones y herramientas para intentar transformarlo, ¿no?
¿Unión Europea para qué, Leo?
¿Para qué?
Sí, ¿Unión Europea para qué?
¿Para qué? Para esclavizarnos, diría yo. Eso es lo que hay a día de hoy, ¿no?
¿Qué ha aportado Galicia?
Oligarquías europeas, más bien, para esclavizar al trabajador y a la trabajadora, ¿no? Pues las oligarquías, los poderes fácticos, las grandes multinacionales, transnacionales, el poder financiero que está ahogando y machacando a la clase trabajadora, ¿no? Y nosotros inmersos en medio de esa supuesta Unión Europea, ¿no? Ficticia, hecha, ¿no? Hecha por unos cuantos para unos cuantos, ¿no?
Oye, mucha gente dice que esto es una enorme estafa, que de crisis nada. ¿Tú qué piensas?
Sí, es una... Yo me definiría también por ahí, ¿no? Es decir, es una enorme estafa a la mayoría social, ¿no? Uh-huh. Es una estafa hecha por unos pocos para por encima de los demás, de la mayoría social, pues intentar salirse con la suya otra vez, ¿no? Si algo tiene el capitalismo es que sobrevive, ¿no?, constantemente. Decimos en muchas ocasiones que hay que ser revolucionario, ¿no? Yo creo que el capitalismo es revolucionario, ¿no? Constantemente sobrevive y es capaz de tener otros escenarios para seguir, para que sigan de alguna manera los poderosos siguiendo machacando a las clases populares, ¿no? Y lo sigue haciendo y lo hace. En este caso, pues, por medio de la Unión Europea, ¿no? Es decir, por medio de las fuerzas que hay ahí arriba que intentan oprimir, ¿no?, al pueblo. No les importan las consecuencias que hayan y lo que se está viendo es una auténtica barbaridad, ¿no? La privatización de los servicios básicos, gente pasando hambre, ¿no? Ya no estamos hablando de aquella supuesta, ¿no?, que decía, ¿no?, durante mucho tiempo mucha gente, ¿no?, que hablaba de la sociedad del bienestar. Yo creo que hubo mucha gente que no tenía bienestar ninguno durante todos estos años, ¿no? Pero que, bueno, ahora aumenta, evidentemente, aumenta. Y es una gran estafa a la mayoría social, ¿no?
Leo, un gustazo. Del balón a la cocina, de la cocina a la lucha social, en cualquier lugar. Pero sobre todo, una guapísima persona de Negadiza pa'o mundo. Seguimos, Leo, buscando, ¿no? Buscando brechas.
Seguimos buscando, seguimos en ello.
Un besazo, Vicos.
Vicos, Manolo.
Saúde.
Un saludo.
Está aquí el pasaje de las que nadie ondan, gente así de zela dantzatzen zarretan. Zerbait ikusteko adumi fantasiela toz frekuento generalean. Sarri, 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 sarri,
esta semana tenemos a Vanessa del colectivo Alambique de Shishon, que nos va a contar, por ejemplo, cuál ha sido vuestra valoración, ¿no?, de ya, bueno, este cierre ya de año de la oficina La Espiral, si no me equivoco.
Sí, bueno, buenas noches. Aunque todavía no se han actualizado los datos de lo que ha sido la atención en la oficina en 2012, en junio de este año hicimos una pequeña valoración de cómo iba todo de la oficina de La Espiral, ¿no?, aquí en Gijón. Y sorprendentemente descubrimos que en lo que eran los 6 primeros meses del año ya habíamos atendido al mismo número de personas que atendimos todo el año 2011, ¿no? Lo que supuso eso de darnos cuenta del aumento de las que había pasado por la oficina. Eso nos sorprendió, nos lo imaginamos porque ya teníamos el ritmo al que estaba pasando la gente por la oficina, pero bueno, no deja de ser un dato que cuando lo contrastas te sorprende y en cierta manera pues te preocupa, ¿no? Porque va unido a darte cuenta de que la situación realmente es complicada, ¿no? En este año lo que hemos notado es que ha pasado mucha gente menor de 30 años, o alrededor de 30 años, ¿no? Es gente muy joven que de repente necesita formación sobre ayudas sociales porque se ven en una situación de carencia de recursos y que no ven salida laboral, ¿no? No, antes a lo mejor la gente pasaba cuando ya se quedaba sin nada y ahora la gente acude a la oficina ya cuando es punto de agotar pues o prestaciones, subsidios, porque ve que después de eso no hay nada y pasan cuando ya encima prevén que puede haber pues también ya carencia de poder afrontar gastos o cortes de luz, bueno, todas estas situaciones que luego estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Pues de desahucios, de todas estas complicaciones, ¿no? De la gente, la información que más hemos dado en todo el año tiene que ver con el salario social, que es la prestación mínima aquí de Asturias, y que no ha mejorado en nada la situación en la que está. Ya lleva todo el tiempo con un atasco, el atasco crónico desde que se entró la ley, ahora mismo ya reconocido por la consejería, está en 18 meses, y con la gravedad de que además la consejería se ha atrevido a salir en prensa reconociendo que son capaces de gestionar el estrés social y de superar esta situación. Bueno, tiene 5.000 solicitudes atascadas y todo va en lento, ¿no? Con lo que en este momento hay un montón de familias y de personas que están viéndose en situaciones de no afrontar gastos de luz ni de alquiler, y además, bueno, pues de teniendo que recurrir a los trabajadores sociales, a la Secretaría de Trabajo Social, para solicitar ayudas de emergencia. Y esto suponiendo que desde las otras unidades de trabajo social pues no se dé esa información, con lo que a la gente se la informa días y con muchas dificultades para solicitar esas ayudas de emergencia social para poder afrontar estas situaciones, que además muchas veces no consideran que sea de emergencia sobrevenida, porque como se supone que ellas ya tienen tramitado el salario social, no son conscientes de que la emergencia sobrevenida la busca la propia consejería. Y luego muchas ayudas, bueno, todo lo que tiene que ver con ayudas que están relacionadas con el empleo, ¿no? Con haber cotizado y demás, pues como el RAE, pensiones no contributivas, la mayoría de 55 ya, pero bueno, un poco es la situación. Y luego este año nos hemos encontrado también con situaciones muy curiosas de gente derivada de propias ONGs y de propios colectivos sociales, ¿no? Que haciendo en cierta manera un trabajo de contacto con esas personas no son capaces de informarles ni de acompañarlas en estas situaciones, ¿no? Nos las mandan las derivan a la oficina de Espiral a que les demos la información y ya, bueno, pues ya lo que venga después, ¿no? Y un poco ese es el un poco la valoración de este año. A finales de año habrá que volver a sacar un poco todos los datos y completar esa valoración, pero en general es lo que hemos estado atendiendo. A lo mejor pues abrimos 2 días a la semana, 2 horas cada día, que es lo que podemos afrontar de permanencia, y a lo mejor hemos estado atendiendo una media de 4 personas al día. Y cada vez que abríamos o pasamos por el local, siempre pasaba alguien preguntando cuándo podía estar para acomodar situaciones.
Sí, bueno, y en ese después que hablabas, ¿no? Una vez que ya la gente se ha acercado con esas dificultades, decir que vosotras realizáis también lo que llamáis acciones de calle y no hace mucho habéis realizado una con un título muy curioso, ¿no? De Gas Penosa.
Bueno, pues sí, a la gente que pasa pidiendo asesoramiento o información sobre ciertas ayudas, cuando nos plantean situaciones en las que o no se les está atendiendo, no se les quiere facilitar la información o consideramos que tienen derecho y se está vulnerando ese derecho, se les plantea la posibilidad de hacer acciones de denuncia y de presión para que se les reconozca ese derecho que tienen, ¿no? Entonces en esta situación sí percibimos, bueno, pues que hay veces que la gente sí que está más dispuesta a hacer esa denuncia, porque bueno, en este caso como con la persona que hicimos esta acción en Gas Penosa, ella misma reconocía que no tenía nada que perder y que cualquier cosa sería buena si conseguía el aplazar la deuda o el ganar un poco de tiempo antes de que le cortasen la luz. Esta señora en concreto es del barrio donde tenemos la oficina y ella llega a Lambique con una situación en la que viene porque le van a cortar la luz y no puede afrontar la deuda que ha ido acumulando en este tiempo. Una deuda que es consecuencia del atasco del salario social, ¿no? O sea, podemos decir que es una deuda generada por una situación de vulneración del derecho de esta persona porque no está cobrando la ayuda social que le corresponde. No tienen empleo ahora mismo, está sola con los 2 hijos y acabó hace tiempo las prestaciones y los subsidios que estaba cobrando, ¿no? Ahora mismo solo cobraba el complemento del salario social, que a la espera de que le actualizasen la cuantía para cobrar la totalidad de la ayuda. Con ese dinero, evidentemente 215 euros, ella no puede afrontar ni la deuda que tiene con Gas Penosa de luz, ni tampoco va a poder afrontar probablemente los pagos futuros que le vengan. Pero ante un inminente corte, no teníamos fecha exacta, pero bueno, veíamos que iba a ser algo rápido, pues decidimos ir a Gas Penosa para acompañarla e intentar negociar una salida lo más favorable a esta persona. Cuando llegamos allí, la verdad que al principio, es como que no se hacen responsables de lo que está pasando, porque es como que las personas responsables de la entidad no están en esas oficinas que tienen instaladas en las ciudades, ¿no? Ellos son responsables de hacerte las contrataciones y de la comercialización de esto, pero de afrontar esas situaciones de deudas, de impagos que están viviendo todos sus clientes, ellos no son responsables. Entonces, bueno, al final conseguimos que después en unos días la llamaran y se negoció una salida a la situación, que nosotros entendemos que tampoco es solución, porque ya fue la deuda en 10 pagos de unos 90 euros, que con lo que cobra más los siguientes recibos que vengan, vamos a llegar a la misma situación. Entonces, bueno, en la línea de solucionar un poco la situación, entendemos que hay que presionar a la administración en que solucione la tramitación del salario social. Yo supongo que lo que estamos planteando ahora ya con la persona y un poco con intención de llegar a más casos y más personas que están en la misma situación que ella, es plantear hacer los siguientes pasos de denuncia, pero más en la línea de presionar a la administración y demostrarle que son responsables de todas las situaciones que mucha gente está viviendo, que vamos, esto no pasa por casualidad.
Vamos, que prevéis más acciones.
Sí, o sea, ahora mismo pasó lo de Gastenosa, que fue ahora a mediados de noviembre. Ella se quedó más tranquila con la situación y con lo que negoció con ellos, vamos, que veía que le daba un poco de margen y que no iba a ser un corte de luz inminente, pero entendemos que hay unos responsables y que es a ellos a los que hay que reclamarle la solución de esto, porque no pueden quedar de rositas. O sea, no vale con que la consejera salga a prensa diciendo que no puede gestionar el salario social y que ya está, porque detrás de eso son muchas personas y son muchas familias las que están pasando necesidad. Entonces son responsables directos de muchas de las situaciones que está viviendo la gente.
Y bueno, ¿y qué repercusión tuvo, por ejemplo, una acción como esta en la prensa o en el barrio o así?
Pues repercusión en prensa y en medios no cubrió nadie. O sea, yo creo que la repercusión es la que dar nosotros cuando hacemos crónica y lo difundimos a través de nuestras redes y de medios alternativos, porque lo que son los medios convencionales esto no lo cubren. O sea, algo que podría parecer tan llamativo para que acudan los medios de comunicación como los periódicos de aquí o las radios, en general no suelen cubrir. Esta en concreto no la cubrió nadie. Se sabe y es conocida pues porque, bueno, te mueves por las redes que te mueves y tiene esa repercusión. Y luego, entre la gente que vive estas situaciones, la repercusión yo creo que la tiene el boca a boca. La gente se cuenta y se comunica. Entonces, a nosotros nos llega cada vez más gente porque nos van conociendo por las propias personas que están afectadas y por gente que nos conoce, que sabe cómo trabajamos y se lo traslada. La radio en algunos momentos suele cubrir a veces algo, pero en la prensa con estos temas solo salen las grandes ONGs con sus políticas asistencialistas y de carácter más caritativo, ¿no? Y de hecho ahora mismo son las que salen porque son las que están poniendo en marcha pues nuevos programas en colaboración con administración o incluso con empresas, en plan Gijón Solidario y bueno, otras distintas iniciativas que por detrás simplemente tienen un carácter asistencial, vamos, que no se va a solucionar nada. Nosotros en prensa tenemos muy poca repercusión.
Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Nosotras las personas.
Exactamente, es lo que a nosotros nos da pues la página de Baladre, el blog, las listas de correo, los contactos que nos dan por aquí, las otras páginas en las que nos podemos mover. Para nosotros esa es a lo mejor los medios y dan voz.
Y el boca a boca, como decías antes.
Exacto, eso para nosotros es lo que más funciona. Siempre viene gente, bueno, eso, y el salir a la calle a repartir, por ejemplo, repartir los panfletos cuando vamos al rastro, eso luego siempre tiene un efecto de que la gente va. cuando estamos en la calle, que también haces esa labor de información, porque cuando estás con una haciendo una denuncia en la calle sobre un tema, siempre donde estás pasa gente que vive la misma situación, entonces es como trasladar la oficina a la calle. Vale, una cosa más, mira, con el tema del salario social y lo del boca a boca y demás, ahora mismo llevamos un tiempo convocando a asambleas de salario social en la calle, paramos porque las últimas no tuvieron así mucha gente, pero bueno, llegamos a hacer dos, intentando eso, acercarnos a la gente que vive las situaciones, están sufriendo la situación del atasco del salario social. Entonces, bueno, ahí paramos hace 15 días con la intención de volver a retomar para intentar juntar, o por lo menos que al menos la gente que vive los problemas se dé cuenta de que no solo les pasa a ellos, ¿no? Que hay más gente que tiene ese problema, e intentar ver esa parte de dimensión colectiva, ¿no? Y a lo mejor armando desde ahí acciones más globales, ¿no? Y luego a la par, desde el colectivo con otra gente que también estaba interesada en el tema de renta básica y bueno, del derecho a los ingresos suficientes y demás, iniciamos una convocatoria de asamblea de renta básica de las iguales en Asturias, que estamos de una manera muy incipiente iniciando el trabajo, pero bueno, en lanzado.
Espacio de información social.
Hola, muy buena semana. En esta ocasión, otra vez aquí, pues nos hemos retrotraído y os llevo conmigo hacia ese viaje, hacia la Comuna de París, hacia 1871, finales del siglo XIX, porque os quiero presentar y quiero que conozcáis, probablemente ya la conocíais, a Louise Michel. Louise Michel, definida como una heroína al estilo de las estoicas griegas y romanas, una mujer sin descanso, una luchadora incansable, honesta, consigo misma sobre todo, que bueno, que nos ha dejado una fuerte lección de historia, de lucha y de entrega revolucionaria. Era profesora en París y sobre todo una ardorosa militante en la Asociación por los Derechos de la Mujer, que había dictado Olimpia de Gouges ya en 1790 y tantos, cuando indignadas las mujeres por haber sido retiradas de esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano a pesar de participar activamente en esa explosión urbana, bueno, pues al lado de mujeres como Olimpia de Gouges se une a los obreros en la lucha que se genera en 1871 en la ciudad de París por lucha por la que intentaban alzar por primera vez el poder obrero sobre el poder burgués que les oprimía. Es una de las primeras mujeres que se lanza a defender la revolución en la Comuna de París, llega a vestirse con el traje de Guardia Nacional y además es una de las últimas en quitárselo. Con el fusil en mano defiende esta comuna desesperadamente ya en los últimos intentos. A partir de aquí su vida se convierte en un ir y venir, en un entrar y salir de la cárcel, en viajes continuos y en un avatar de luchas y de defensa de la causa obrera de una forma incansable. Nos volvemos a la Comuna de París porque una vez terminada la defensa de lo ya indefendible, es decir, desaparecida la Comuna de París, es embarcada en la fragata Virgin, que la transporta junto a otros muchos parisinos y parisinas, otros muchos comuneros y comuneras, hacia Nueva Caledonia. Y aunque se le intenta dar el perdón, ella lo rechaza porque no quiere mendigar la libertad de los burgueses. Allí en Nueva Caledonia aprovecha las cualidades que tiene, ella recordamos que era profesora antes que revolucionaria o al revés, en París, pues aprovecha esa condición para tomar contacto con los aborígenes, a quienes empieza a enseñar a leer y escribir, compartiendo sus penurias. Un compañero de deportación le va a poner el sobrenombre de la hermana de los pobres. Regresa en 1883 a París con una amnistía que se concede a los comuneros y no tarda nada en volverse a involucrar con la lucha obrera. Es la manifestación que saquea las panaderías de Saint-Germain. Luisa es rápidamente detenida y procesada junto a 60 compañeros más. En esta ocasión, la condena son de 6 años de reclusión y 10 años de vigilancia y, a pesar de que se niega, como decíamos antes, a que la justicia burguesa le conceda nada, es puesta en libertad. En 1886, de nuevo en libertad, es invitada a pronunciar un discurso en el Teatro Châteaudun y son tales las palabras que pronuncia en este discurso que el prefecto de policía allí presente la detiene y la confina a 4 meses de cárcel, además de una elevada multa. En enero de 1887, en el Arbre, en una reunión de militantes, un anciano la dispara a quemarropa y bueno, pues le provoca desperfectos físicos en el oído e incluso una bala se le queda alojada en la cabeza. Pero a pesar de ello, en el juicio a su agresor, ella pide indulgencia para el mismo, tal era su bondad. Recuperada un año después, marcha a Londres con su amiga Charlotte Bovell, donde funda una escuela de idiomas y donde permanecerá durante 7 años. Allí en Londres su comportamiento no difiere mucho del que ha tenido en Francia. Sigue socorriendo miserias, trabajando para pagar deudas que los demás contraen, sigue dando mítines por la revolución, contra el poder opresor burgués, en fin, no cesa de seguir trabajando por lo que ella cree. Regresa a París en 1895 y su recorrido propagandístico de la revolución no va a cesar. Muere en 1905 con 74 años. Una inmensa multitud de gente la acompaña, a pesar de que muere en Marsella, la acompaña una gran multitud de personas allí a su entierro, donde cada uno de ellos, esas personas, compañeros suyos de lucha, van diciendo algunas palabras, de las que bueno, nos quedamos con las de Severin, Madame Severin, que dice algo así como: cuando la sociedad acepte ser libre, cuando la miseria material y los odios ancestrales hayan desaparecido del mundo civilizado, entonces será recordada y admirada la buena Luisa. Bueno, pues con estas preciosas palabras que sus amigos le dedican, pues os dejo con esa, espero, inquietud creada de conocer más a Luisa Michel, a esta supermujer, a esta incansable luchadora. Y hasta la próxima semana.
Esta semana en Zamba Distribuidora, de la mano de un autor ya conocido por todas nosotras, por todas las que escuchamos Radio Pimienta, como es Raúl Civechi, os traemos el libro titulado Brasil Potencia, entre la integración regional y un nuevo imperialismo. Este libro está editado conjuntamente por Zambra y Baladre, además cuenta con la colaboración de Libreando y Ecologistas en Acción, y tiene unas 320 páginas. En este caso se trata de echar luz sobre la novedad que supone, para los pueblos sudamericanos en particular, la presencia de un vecino con vocación imperial en las fronteras de nuestros territorios. No solo eso, el ascenso de Brasil como potencia regional y global va de la mano del nacimiento de un nuevo bloque de poder que está reconfigurando el carácter del conflicto en este país, pero también en la región. La segunda cuestión, derivada directamente de la anterior, se relaciona con los impactos de los actuales procesos interestatales y geopolíticos en los movimientos sociales. Brasil Potencia es posible gracias a la alianza de un sector decisivo del movimiento sindical y del aparato estatal federal con la burguesía brasileña y las fuerzas armadas. Explicar la ampliación, reconfiguración del bloque en el poder ha sido uno de los objetivos de Raúl Fibesi centrales, porque está convencido que supone la mayor novedad que se produce en la región en décadas. La división del trabajo entre los propietarios del capital y quienes lo administran, básicamente dirigentes del PT y de algunos grandes sindicatos, o sea, entre dos fracciones de la burguesía, es parte esencial del nuevo escenario regional que explica, en alguna medida, la confrontación entre el llamado progresismo y las derechas tradicionales. Repetimos el título de este interesante libro, Brasil Potencia, entre la integración regional y un nuevo imperialismo. Su autor, como hemos dicho antes, es Raúl Fibesi, edita conjuntamente Zambra y Baladre con la colaboración de Libreando y Ecologistas en Acción, y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues compañeros, como siempre, recomendaros la lectura de este libro y nos vemos la semana que viene. Salud, fuerza y lucha.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.